Shalom hermanos, mi nombre es Joel Sánchez, soy el director del Ministerio Vida Crucificada y hoy voy a compartir con ustedes un mensaje que yo compartí en Sukkot 2012, que tuvimos en un campamento en Alajuela. El título del mensaje es Reino Mezclado y ese es parte 1. Hay dos partes, pero esa es parte 1. Entonces, vamos a empezar con la escritura Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el calcañar. Aquí tenemos, hermanos, dos semillas en el principio. Y eso es algo que es muy importante para entender, porque realmente este empezó en el principio, este concepto que voy a compartir ya. Empezó en el principio y podemos leer, es como algo fundamental. Podemos leer este seguido desde Génesis hasta Apocalipsis, que hay dos semillas en el principio. Y cuando se mezcló esas dos semillas, causó corrupción. La cosa es, hay una semilla, para decir muy sencilla, hay una semilla buena y otra semilla de maldad, o mala, como quiere decir. Entonces, esas dos semillas no pueden mezclar, y esta fue la razón que el Eterno puso enemistad en medio de las semillas, donde ellos no, donde siempre ellos son apuestos. Entonces, vamos a ver la desobediencia de Adán y qué causó. Adán, realmente, el pecado que él hizo, hermanos, es que él mezcló lo santo y lo profano. Podemos decir en otra manera que él mezcló vida con la muerte. Él mezcló el incorruptible con el corruptible. Este es exactamente que él hizo cuando él comió del fruto del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Y el resultado de Adán comiendo de este fruto, desobedeciendo nuestro Padre Celestial, fue corrupción, y Adán y Eva fue exiliado del jardín. Ahora, en el campamento, nuestro tema de este año, para 2012, fue restaurando el camino de Yahweh. Entonces, vamos a ver aquí cómo logramos eso. ¿Cuál es restaurando el camino de Yahweh? Voy a darles algunos pasos de restauración, que esa es mi opinión, mi manera para ver este concepto de restauración. Primer paso es que nosotros tenemos que pegar una buena inspección. Tenemos que, como yo pongo aquí en el PowerPoint, tenemos que revisar como todo. Todo lo natural y el espiritual, 100% completo. Segundo paso, cuando pegamos una inspección completo, ahí podemos saber realmente dónde necesitamos comenzar. Y tercer paso es empezar a desarmar cada pieza. Y yo tengo aquí en paréntesis cizañas. Porque realmente, volviendo el punto sobre las dos semillas, podemos ver este en el parábola sobre la cizaña y el trigo. Entonces, el cuarto paso es comienza al parecer al estado original, como en el jardín. Ese es el proceso de restauración. Porque cuando tenemos una restauración completa, entonces vamos a ver exactamente como Adán y Eva estuvieron en el jardín antes la caída que ellos tuvieron. Ahora, podemos ver este en una manera un poco más sencillo, algo natural, digamos como un carro. Si tenemos un carro muy viejo, como un carro que tiene el año como 55, 65, algo por ahí, entonces es igual. Hay partes que tiene que tiene mucho óxido y que tiene problemas, repuestos que no funcionan bien, son viejos y cosas por el estilo. Y tenemos que pegar una inspección ahí, si vamos a restaurar el carro tan viejo. Entonces, si recordamos que el segundo paso, después la revisión, es donde vamos a comenzar. Vamos a comenzar con los vidrios, o con la tapa, o con el motor, o bueno, con el chasis. Hay diferentes maneras donde podemos comenzar. Y empieza al desarmar. Entonces, cada cosa ahí tiene muchos tornillos y tuercas y otras partes donde tenemos que pegar con un martillo, posible aplicar un poco fuego para hacer suelta, para hacer flojas las tuercas y cosas por el estilo. Y es igual en nuestra vida. Ese es el desarmar de las cizañas que el enemigo ha sembrado durante todos esos años de nuestra vida. Y cuando comenzamos a desarmar las cosas, después tenemos repuestos nuevos o sí, repuestos nuevos, entonces armar de nuevo con el resultado que tenemos un carro que sí tiene el año 55 o 65 o cualquier año 85, pero está restaurado el estado original cuando estaba en el lote de venta. ¿Ves? Este es el ejemplo y los pasos, en mi opinión, sobre la restauración. Ahora, una pregunta: ¿cuántos de nosotros hemos sido restaurados al estado original? Ninguna, porque todos todavía, bueno, yo no sé de ustedes, pero yo no tengo un cuerpo glorificado ahorita. Todavía yo tengo carne. Entonces estamos en este proceso y el punto que quiero decirles es un proceso. Este no pasa en como 5 horas o 10 minutos. Es un proceso y realmente a veces delata todas nuestras vidas en lograr cosas, en lograr diferentes tipos de restauraciones en nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros amigos, vecinos, cosas por el estilo. Es un proceso. Pero en Isaías 46, 10, en el principio, esta escritura, Isaías 46, 10, es mi favorito. Y dice que básicamente que Yahweh declaró el fin de este principio. Que significa si queremos saber el fin, tenemos que volverse y entender qué pasó en el principio. Porque las cosas que pasaron ahí en el principio, ellos nos da ejemplos que van a pasar en el fin. Porque el proceso de Yahweh es trabajar en ciclos. Yo sé, en nuestro pensamiento griego, nosotros pensamos lineal. Empieza y terminar. Y cuando terminamos, ya. Yo conozco todo de eso, no tengo que volverse y estudiar, no tengo que volverse para ver nada. Porque ya, yo logré esa parte, entonces ahora seguimos adelante, porque hay otra cosa para empezar y terminar. ¿Ves? Este es lineal. Y con el hebreo, pensamiento hebreo, entonces este es circular. Es cuando usted vuelve en el punto donde usted inició, comienza de nuevo. Comienza otro ciclo. Pero en el principio, Adán, como podemos decir, como representante de lo santo, él mezcló con algo que era profano y inmundo. Como yo mencioné, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Produciendo, cuando Aram hizo esto, produció corrupción. Pero que quiero decir es, esta corrupción empezó, o después la corrupción de Adán, comenzó un proceso de algo muy interesante. Vamos a leer qué era. En Génesis 6, 5 al 7 dice, y Yahweh vio, era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y le pesó, Yod-Heh-Vav-Heh, haber hecho al hombre en la tierra, y sintió tristeza en su corazón. Y Yahweh dijo, borraré de la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles, las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho. Hermanos, pregunta, ¿qué causó el eterno tristeza? Génesis capítulo 6, 1 al 4. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos del Eterno vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Entonces el Eterno dijo, no que contenderá mi espíritu, mi ruaj, para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años, y había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después, cuando los hijos de Yahweh se unieron a las hijas de los hombres, y ellos les dieron a luz hijos. Estos son los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Entonces, hermanos, vemos que los hijos del Eterno empezaron a mezclar con las hijas de hombres. Podemos decir que los que tuvieron su semilla decidieron a mezclar con los que no hicieron o no tuvieron la semilla buena. Podemos ver un tipo y sombra de lo santo mezclando con lo profano, y el puro con el impuro, y la vida con la muerte, y el incorruptible con el corruptible. Los hijos del Eterno, cuando se mezclaron con las hijas de hombres, produjeron corrupción, pero esta vez fue más grave que lo que Adán hizo. ¿Por qué produjo corrupción global? Génesis 6, 11, 12. Y la tierra se había corrompido delante de Yahweh, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró el Eterno a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda la carne había corrompido su camino sobre la tierra. Hermanos, ¿cómo hacemos nosotros? Vamos a hacer una pregunta donde yo quiero que usted piense sobre tu vida. No piense en otras personas señalando el dedo, porque siempre tiene como tres más señalando usted. Por ejemplo, cuando yo pongo mi dedo para señalar a alguien, hay tres más que está señalando a mí. Entonces, ¿qué significa? Yo necesito tratar con las cosas mías antes yo empiece a tratar con las cosas de otras personas. Pero, ¿cómo hacemos nosotros, hermanos, en el área de mezclar lo santo con lo común o con el profano? En serio, quiero que usted piense muy bien. Porque usted puede tener el Mesías, puede, entre paréntesis, caminar en la Torá, pero la pregunta es, si hay cosas en tu vida, si hay áreas en tu vida donde no han dejado que el Mesías trabaja, ¿cómo hacemos en el área de mezclar lo santo con lo común? Hermanos, mezclar es la herramienta que usa el enemigo para matarnos, para robarnos y para destruir las personas del Creador. Pero hermanos, la cosa buena es siempre podemos leer en las escrituras y ver que siempre hay un remanente. Hay un remanente. Entonces, vamos a hablar sobre el remanente. ¿Cuáles son las características de este remanente? Bueno, siempre cuando leemos en las escrituras sobre gente que parece como el remanente, es gente que son puros, vencedores y gente que tiene como sabor salado y gente que sea la luz en la oscuridad. Esas son características del remanente. Ahora pregunto, si usted recuerda, si hay alguien en las escrituras en el principio que no mezcló ni se corrompió. Si dijiste Noé, está correcto. Génesis 1, 11 al 13. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé andaba con Yod-Heh-Vav-Heh. Hermanos, Noé encontró la gracia en los ojos del Eterno. Oiga bien, en medio de toda esta corrupción. ¿Y por qué? ¿Era porque Noé era como Superman? ¿No era hombre? ¿Era algo más grande que hombre? No, hermanos. No. Las escrituras dicen que Noé fue justo. Y esa palabra justo significa tzadik o tzadik en hebreo, que significa recto o justo. Vamos a ver qué significa justo, o cuál es justicia en los ojos del Eterno. Deuteronomio 6:25 dice: y habrá justicia para nosotros, y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos mandamientos delante del Yod-Heh-Vav-Heh, nuestro Elohim, tal como Él nos ha mandado. Noé fue un hombre justo porque hacía lo correcto según la palabra del Eterno. Decir en esa manera, él escuchó lo que Yahweh pidió, lo que Yahweh dijo y actuó. Y no se corrompió como el resto de su generación. Noé quedó puro en medio de su generación, cuando el resto de, como los ticos dicen, como cuando el resto de los compas no hicieron lo correcto. Noé fue el ejemplo. Noé fue la luz. Noé fue el sal. Y por eso Noé y la familia fue salvado. Ahora, ¿qué significa la palabra perfecto? Porque dice que Noé era perfecto. ¿Significa que él nunca pecó? ¿Nunca tuvo problemas? ¿Nunca era un hombre carnal? No. Es una palabra en hebreo que significa tamim, que usa mucho en el sentido sobre los sacrificios. Cuando dice trae una oveja sin mancha, libre de mancha, puro, entero, completo. Eso es que significa la palabra tamim. Entonces, Noé no mezcló lo santo con lo profano. Ahora, algo interesante es que Noé y la familia eran los únicos de los hijos de Yod-Heh-Vav-Heh que no se mezclaron y corrompieron a sí mismos. Muy interesante. La vida de Noé, hermanos, es un ejemplo y una imagen del remanente, porque él fue obediente a la palabra del Eterno en una manera donde él se quedó puro y libre de mancha, porque se separó de lo profano. Isaías 46:10 dice: Yorjebabe, dice anterior el verso 9, yo soy Yorjebabe, que declaró el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no han sido hecho. Ahora quiero que piensen en esto. De acuerdo de este pasaje, Isaías 46:10, si Yahweh dice el fin desde el principio, si hay un remanente en el principio, como Noé, como él es ejemplo y tipo y sombra, puede decir, si hay un remanente en el principio, tenemos que tener un remanente en los tiempos finales, porque si el fin está declarado en el principio, entonces tenemos que tener algo parecido. Y si buscamos en Apocalipsis capítulo 12 verso 17, dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos del Eterno y tienen el testimonio de Yeshua. Hermanos, si Noé era perfecto, era libre de mancha, era completo, tuvo la verdad, puro, en los tiempos de él, cuando no era ninguna otra persona viviendo la vida conforme al estilo de Noé, si Noé era perfecto en esos tiempos, y en los tiempos finales hay un remanente libre de mancha, entonces, ¿qué es lo que se espera de usted y de mí? Si Noé no se mezcló con las cosas comunes, inmundas y profanas, ¿qué es lo que se espera de usted y de mí? Yo creo que son preguntas justas. 2 Corintios 6, 17 hasta 18 dice: por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice Elohim, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y yo seré para vosotros padres, y vosotros seréis para mis hijos, y hijas, dice Elohim, Todopoderoso. Hermanos, en mi opinión, esta es la llamada para el pueblo de Israel hoy día: salid de en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo. Hermanos, en orden para restaurar el camino del Eterno, hay dos pasos fundamentales, en mi opinión, que tenemos que tomar. Primero es, tenemos que entender o saber cómo distinguir entre lo santo y lo profano. O en otras palabras, tenemos que distinguir cómo no mezclar lo santo con lo común. Y segundo, caminar con un buen testimonio como el remanente por medio de nuestras acciones, no en orgullo, pero humildad. Y ahora, no podemos cumplir el paso número 2 si no estamos cumpliendo el paso número 1. ¿Qué pasa cuando cumplimos esos dos pasos? Bueno, Yorjebabe será un padre a nosotros y nosotros seremos sus hijos. De acuerdo con 2 Corintios capítulo 6, versos 17 al 18. Ahora, el problema o el dilema que hoy día tenemos. Nosotros vivimos en una cultura que nos presiona para mezclarnos. Vivimos en una cultura que desea que seamos tolerantes. Y a la cultura, la definición de tolerancia significa mezclar las filosofías, ideas, ideologías y los sistemas de creencia juntos en orden para todos unirse y estar juntos. Pero el problema con esta idea de tolerancia es cuando la gente que está gritando para tolerancia, cuando ellos llegan para ser mayores de nosotros en como números, estamos hablando, ellos van a cambiar para ser la gente más intolerantes en el mundo, porque ellos quieren que nosotros cambiar nuestras creencias donde ellos pueden no tener ningún problema y donde no hay nada que expone su pecado. Vamos a ver este paso sobre tolerancia y justicia social. Usted va a empezar a escuchar esas palabras, el gobierno y gente en el mundo usando esas dos palabras. Es una tendencia que es ya que está creciendo muy rápido y que todo el mundo, bueno, es muy pegajoso a la gente. Y cuando uno escucha rico, escucha algo como buenísimo, algo que ya, porque este no puede funcionar. ¿Ves? Suena de esta manera. Y hay mucha gente que está creyendo y está empezando a caminar con esta actitud de tolerancia. Pero este no es la manera del Eterno, hermanos. Porque cuando yo leo la Biblia, yo puedo decir que Yahweh, nuestro Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios del pueblo de Israel, este Dios, el Dios Altísimo, Todopoderoso, es un Dios que no tiene tolerancia a nada afuera la palabra de Él. O no tiene tolerancia para nada que está en contra la palabra de Él. Entonces, tenemos un dicho en los Estados que dice que es la manera que yo quiero. O para decir como ustedes dicen, vaya jalando entonces. Allá está la puerta, entonces váyanse. Esa es la actitud que nuestro Eterno tiene. Él dice, aquí son mis reglamentos, mis instrucciones. Si usted va a vivir de acuerdo con esas cosas, entonces ya estamos bien. Si no, yo no voy a tolerar esos. Si quiere estar aparte del cuerpo mío, esta es la manera que usted necesita vivir. Y comienza en Génesis, no en Mateo. Génesis hasta Apocalipsis, hermano. De nuevo, ustedes van a ver este movimiento de tolerancia. Va a haber mucho en grupos menores, pero van a llegar al punto donde ellos quieren llegar para ser los más fuertes en poder y números, donde ellos pueden poner leyes y poner cosas que van a intentar a controlarnos y controlar nuestro mensaje y controlar la manera que estamos caminando. Ahora, pero en mi opinión, la llamada que resuena para el pueblo de Israel hoy día, ahorita, ya, ahorita, es de salir de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, como 2 Corintios dijo. 2 Corintios 6, yo creo, 18. Si queremos, hermanos, restaurar el camino del Eterno, entonces tenemos que no solo hablar de salir de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, pero actuar o poner en práctica. Ese es un problema, hermano, que tenemos en el movimiento mesiánico, las raíces hebreas, como quiere llamarla, o la gente que está guardando la Torá. Como mi esposa siempre dice, mucho habla sin ninguna acción. Y hermanos, las escrituras están, bueno, son muy, muy claros. En Santiago, si tenemos fe, vamos a tener obras. No estamos salvos por las obras, pero las obras es el fruto que realmente tenemos fe. Ahora, hermanos, el método fundamental del adversario, perdón, es causar que los santos se mezclen con lo profano. Los que representan la semilla justa o la semilla buena para mezclar con la otra semilla mala o de maldad o para producir corrupción, para traer la muerte al pueblo de Israel. Porque recuerda, el trabajo de la cizaña, la razón que el enemigo vino en la noche, cuando los hombres estuvieron durmiendo, oiga bien, cuando los hombres de Dios estuvieron durmiendo, no tomando sus responsabilidades, no caminando exactamente como las escrituras nos dice, cuando el hombre estaba perezoso, el enemigo llegó y sembró cizañas en el campo, o en, sí, en la finca del hombre que estaba perezoso. Y la función de esas cizañas era para mezclar con el trigo, pero es como un espíritu de competencia. Porque recuerda, esas dos semillas tienen enemistad en el principio. Y los dos saben de la profecía. Saben que la semilla de la mujer, o el simiente de la mujer, va a golpear la cabeza de la semilla mala. Va a aplastar, es que dice las escrituras. Entonces, el enemigo sabe eso, y el trabajo por todos esos años, desde el jardín hasta ahorita, el enemigo estaba tratando de aplastar la cabeza de Israel. Porque Israel es quien representa Yod-Heh-Vav-Heh en la tierra, y está tomando el nombre de él y representando correctamente por todas partes de la tierra hoy día. Ahora podemos ver también, podemos ver cómo el enemigo utiliza las naciones para destruir Israel también. Pero vamos a brincar y ver ahorita una profecía. Y esta profecía está en Daniel, capítulo 2, versículo 1 al 6. Dice: En el año segundo del reinado de Nabucodonosor, este tuvo sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir. Mandó llamar al rey los magos, los encantadores, los hechiceros y a los caldeos para que le explicaran al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron ante el rey, y el rey les dijo: He tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por entender el sueño. Y hablaron los caldeos y al rey en arameo. Oh rey, vive para siempre. Cuenta el sueño a tus siervos y nosotros te declaremos la interpretación. El rey respondió y dijo a los caldeos: Mis órdenes son firmes. Si no me dais al conocer el sueño y su interpretación, seréis descuartizados y vuestras casas serán reducidas a escombros. Pero si me declaráis al sueño y su interpretación recibiréis de mis regalos, recompensas y grandes honores, por tanto, declarándome el sueño y su interpretación. Hermanos, ¿cuál fue el propósito del sueño? O podemos preguntar de otra manera. También en Egipto, al final, ¿cuál fue la razón por esos sueños que fueron dados a Faraón? El propósito fue por el beneficio de su pueblo, del pueblo de Yahweh, en aquellos tiempos, pero hoy día también, porque podemos aprender muchas cosas de esta profecía en Daniel. Vamos a ver capítulo 2, Daniel, versos 26 al 28. Y el rey respondió y dijo a Daniel, a quien llamaban Beltasar, ¿eres tú capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Respondió Daniel ante el rey y dijo, en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos ni adivinos que puedan declararlo al rey. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, perdón. Y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos. Ahora, Daniel lo dejó muy claro para Nabucodonosor, quién era el Dios de Israel, y es él quien hace estas cosas conocidas. Como yo mencioné, pero voy a notar de nuevo, que yo veo muy interesante que Yahweh dio sueños a dos de los hombres más poderosos de todos los tiempos, Faraón y Nabucodonosor. Y en ambos casos, el Eterno llamó dos hombres quien vivió sus vidas sin mezclar lo santo con lo profano. Profano, perdón. ¿Esa es coincidencia, hermano? Yo no creo. Yo no creo. Coincidencia no es una palabra kosher. Era porque ellos estuvieron justos, perfectos, completos. Caminaron libre de mancha. Caminaron sin mezclar lo santo con lo profano. Y fue eso porque ellos estuvieron representando el Eterno cuando ellos pararon enfrente Faraón y Nabucodonosor. ¿Qué habría sucedido a Israel si Daniel y Joseph hubieran vivido su vida mezclando lo santo con lo profano? Hermanos, su discernimiento discernimiento de esos hombres, si ellos vivieron mezclando lo santo con lo profano, su discernimiento y buen juicio no habrían sido muy claro y su testimonio habría sido destruido. Hermanos, ¿qué le sucede a usted y a mí cuando mezclamos lo profano con lo santo? No podemos distinguir entre los dos y llamamos el bueno malo y el malo bueno. De acuerdo de Isaías 5:20, dice, ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ahora, volvemos a Daniel capítulo 2, versos 31-35. Él va a interpretar el sueño ahora. Tú, oh rey, tuviste una visión, y he aquí había una gran estatua. Esa estatua era enorme y su brillo extraordinario. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Estuviste mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies y de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez. El hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro quedaron como el tamaño de las eras en verano. Y el viento se los llevó sin que quedara rastro a algunos de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Hermanos, aquí podemos ver que tenemos una enorme estatua hermosa, pero en lo mismo momento fue muy, estaba, bueno, este estatua tuvo asustado Nabucodonosor y era, podemos decir que era muy atractiva a la vista por el oro y plata y bronce y hierro. Este llama mucho la atención de la vista. Pero realmente el sueño fue acerca de los poderes gentiles primarios. Eso a través de historia dominaría y influiría Israel. Algo para notar y muy interesante también en los metales es que cada metal es inferior al otro, pero más fuerte. Por ejemplo, el oro es suave, pero la plata es más duro que el oro. Pero la plata es como menos calidad, es como inferior del oro. Y es igual por todos los metales. Plata y bronce, ¿ves? Igual. Pero al final, una piedra que ninguna persona había tocado, quien es Yeshua, golpea los pies de la estatua, causándolo caer. Ahora, vamos a leer Daniel capítulo 2, versículos 36 hasta 40. Dice, vamos aquí, ok, este es el sueño. Ahora diremos antes del rey su interpretación. Tú, rey, eres rey de reyes. A quien el Elohim del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria, y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo y los aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha hecho soberano de todos ellos. Tú eres la cabeza de oro. Después de ti se levantará otro reino inferior a ti, y luego un tercer reino de bronce que gobernará sobre toda la tierra, y habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro. Y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que tritura, así él desmenuzará y triturará a todos esos. Ahora, una interpretación muy común acerca de este pasaje es que la cabeza de oro, podemos ver este a través de la historia también, que la cabeza de oro era el imperio Babilonia, el pecho y brazos de plata era el imperio medio Persia, vientre y sus muslos de bronce era imperio griego, y piernas de hierro era imperio romano. Y ahora falta uno, las piernas de hierro y barro. Y ahora, con la información que yo conozco sobre los estados y nuestro gobierno, y realmente que ellos están haciendo atrás puertas con los musulmanes, y todas las cosas que están sucediendo en el Medio Oriente, por ejemplo en Egipcio, en Bahrán, y Irak, y esas áreas, Siria, todo eso fue organizado, y nuestro gobierno, la CIA, y otras organizaciones de los, como nosotros decimos, operativas negros, que son una parte de nuestro militar, pero ellos hacen un montón de cosas en secreto. Ellos empezaron todas las cosas. Y ahora es mi opinión. Escucharon, ¿verdad? Mi opinión que los pies de hierro y mezclado con barro es los estados, democracia mezclando con Islam, con los árabes. Es solo una opinión. Posible estoy equivocado. Entonces nadie vaya y comienza a predicar eso. Pero si tenemos tiempo y quiere hablar conmigo, yo puedo dar muchas más citas, mucho más evidencia por la razón que yo creo eso. Y como yo digo, las cosas que salen aquí en las noticias sobre los estados realmente no son como estados van ahorita. Los Estados Unidos están con muchos problemas. Muchos problemas. Ahora, entonces, el punto que quiero enfocar en esta enseñanza de la profecía y todo eso es que Babilonia es la cabeza del oro y la cabeza del cuerpo. En lo que brilló extraordinario y aspecto terrible. La cabeza del cuerpo o la cabeza del oro es Babilonia, es Nabucodonosor. Mi punto es, la cabeza tiene mucha influencia sobre el cuerpo. Si usted diga en tu mente, ah, yo voy a ir y caminar. ¿Qué vas a hacer? Vas a ir y caminar, no vas a ir y acostar. Mi punto es que tiene en la cabeza, es que es como usted va a caminar con el cuerpo, es como usted va a actuar con tu cuerpo o en tu cuerpo. Entonces, aunque vemos imperios diferentes en la profecía, Babilonia es el fuente que alimenta o guía cada uno de los imperios que viene, porque recuerda, Babilonia es la cabeza. Es como los hombres cabeza en los hogares, igual. Babilonia es la cabeza del oro, entonces es la cabeza del resto del cuerpo en esta estatua en la profecía en Daniel capítulo 2. Esto es la razón, hermanos. Porque el Creador nos dice salir de entre ellos por esta influencia que Babilonia tiene encima de todos esos imperios. Ahora, tenemos que definir de quién es ellos que somos ordenados para salir. Sí, puede ser los imperios que han gobernado el mundo a través de la historia, pero en mi opinión es Babilonia. Porque Babilonia es la cabeza y también encontramos Babilonia en el principio. ¿Y recuerda Isaías 46, 10? ¿Qué dice? Yahweh declaró el fin de este principio. Génesis 10, 8 al 10 dice: Y Cush engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue la cabecera de su reino. Oigan bien, y fue la cabecera de su reino, Babel. Interesante aquí, en el principio, en Génesis 10, es la primera vez que las escrituras están mencionando un reino de los hombres. Es primer reino aquí que las escrituras están mencionando. El reino Babel. Cuando usted estudia esta palabra en hebreo, el significado significa confusión o mezclar. En otras palabras, cuando mezclamos lo santo con lo profano, produce corrupción, produce confusión, porque no podemos distinguir lo santo de lo profano. Y eso es qué significa. Esos son las raíces, son el fundamento de Babel, de Babilonia, confusión por medio de mezclar las cosas de Dios con las cosas del enemigo. También Babilonia era primer mención, recuerda, cuando ellos quisieron construir el torre y ellos hicieron ladrillos. Entonces, ¿qué es ladrillo? Es una mezcla de barro, zacate, o como yo creo ustedes dicen, alpacas. Es cuando ellos cortan el pasto y secar y pone como en cuadras o cosas redondas para dar el ganado y los animales cuando está puro verano y no hay mucho pasto. Entonces, para mezclar esas dos cosas, entonces salen los ladrillos. Otro tipo y sombra de algo mezclado. Porque, ¿qué dice Yahweh? Yahweh dice, yo creo en, bueno, Pedro dijo que nosotros somos piedras vivientes o piedras vivos. ¿Por qué? Porque Yahweh nos crió, nos hizo de esa manera. Algunos más rellenos que otros, más cortitos que otros, más altos. El color de nuestra piel es un poco diferente. Pero ¿qué pasa con ladrillos? Ellos están una mezcla de todas las cosas, pero cada ladrillo parece igual que el otro. No hay diferencias. Todos se ven igual, lo mismo. No puede ver la diferencia. Ese da un tipo y sombra de religión, denominaciones, cosas por el estilo. Tiene que vestir así. Tiene que actuar así. Aquí están nuestras reglas. No puede tener barba. Sí, tiene que tener barba larga. Sí, tiene que usar kipá. No tienes que usar kipá. Tu tzitzis tiene que estar con esas medidas, con ese color. ¿Ves? Cosas por el estilo. Religión. Ladrillo. Todo el mundo viendo lo mismo. Cuando Yahweh hizo al revés. Crió nosotros en una manera diferente. Ahora, también Babilonia, yo sé, es una ubicación geográfica, pero ¿qué pasa si es una predisposición también? Yo creo es una predisposición, hermanos. Recuerda que yo expliqué sobre la cultura y sobre tolerancia y esas cosas, pero ellos quieren que nosotros seamos tolerantes desde todos los puntos de vista en orden para comprometer lo que creemos. Este es el fruto de este movimiento de tolerancia que viene en estos días adelante. Es para usted y yo, la gente de Dios, pueblo de Israel, comprometer lo que creemos para dar un poco espacio a ellos a vivir y seguir en la manera que ellos quieren seguir viviendo, donde nosotros tenemos que cerrar las bocas y no tenemos ningún derecho para decir nada. Este es el fruto, este es el fin. Donde esta gente que está gritando para tolerancia, este es el punto donde ellos quieren llevarnos. Y tenemos una decisión para hacer, cada uno de nosotros, usted y yo. ¿Vamos a vivir y vamos a ser como Noé y Josef? ¿O vamos a ser como el resto de los hijos de Dios, hijos de Yahweh, quien mezclaron con las hijas de los hombres? Es nuestra elección. Hermanos, yo puedo decir que aquí en Costa Rica también esto es la predisposición de nuestra cultura. Todo el mundo gritando por justicia social. Y hermanos, este llegaron directamente 100% de Babilonia. Porque piensen eso, en el principio, Nimrod. Es primera mención en las escrituras sobre un reino. Usted piensa que Nimrod llegó a todo el mundo alrededor a él y dijo: "Mira, yo voy a ser el rey, entonces yo necesito que todos de ustedes sean mis sujetos". No, hermanos, no funciona así. Ninguna persona van a llegar. Ah, sí, deme espacio. Quiero confirmar, quiero, ¿dónde firma para estar en este reino? No, porque dice que Nimrod era un poderoso, vigoroso cazador. Y cuando usted estudia en hebreo esa palabra cazador, es como cuando habla de Esaú, también igual, que no solo supieron cazar animales, pero esta gente supieron cómo poner trampas. ¿Cómo poner trampas? Y yo digo, hay mucha gente hoy en el gobierno y también en los púlpitos que ellos están caminando con un espíritu de Nimrod y Esaú como vigoroso cazador y está cazando la gente, poniendo trampas y la gente está cayendo muy frecuente en esas trampas porque la gente no puede distinguir lo profano de lo santo. Y el propósito de esta gente, como el espíritu de Nimrod y el espíritu de Esaú, no es realmente cazar animales, es ellos saben cómo usar las palabras para manipular la gente y controlar la gente. ¿En cuál manera? En una manera, mira, si votas por mí, yo voy a dar justicia social para todos. Yo voy a cumplir que el pueblo quiere. ¿Ves? Cosas por el estilo. Y este espíritu de Babilonia está aquí en Costa Rica. Hermanos, es tiempo que nosotros salimos de la predisposición babilónica y no ser afectados por ello. Porque en de uno solo sentido o otro, usted y yo ha sido expuesto a esta predisposición. Pero repito, la llamada que resuena para el pueblo de Israel es de salir de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Ahora, hermanos, si ustedes quieren escuchar este mensaje de nuevo, o si usted está escuchando pero no sabe dónde puede conseguir más información, yo tengo una página, pero la mayoría está en inglés. Pero el Ministerio de Vida Crucificada es el nombre del ministerio propio mío. Pero también puede encontrar más información en las páginas siguientes. La página donde está ubicada este mensaje es fiestadetabernáculos.com, fiestadetabernáculos.com, y pueden entrar ahí y encontrar los mensajes de este año y el año anterior. Espero que este fue una bendición para ustedes y bueno, shalom y bendiciones.